Estamos en la radio, lógicamente, que está en internet, primero en el aire y después entonces en la red de redes, acompañándote. Ahora vamos a vivir un momento especial dentro de lo que es las mañanas, en donde la primer mañana se llama, quien quiera oír que oiga, la segunda mañana se llama Somos lo mismo de siempre. Ahora Carlos Riera, su habitual conductor, tiene unos problemas de salud, es decir, a ver, una gripe, vamos a decirlo de esta manera, tiene que guardar cama, lógicamente, guardar reposo. Y entonces, está Silvia Vela, nuestra directora. Silvia, te voy a pedir que podamos el hecho de introducir a quien está escuchando qué es lo que vamos a compartir a grandes trazos, y después vamos hilando fino de a poco. Y renuevo el saludo para vos.
Bueno, sí, un poco aclararle a nuestra audiencia que estas visitas son conocidas, digamos, excepto una. Son conocidas para nuestros oyentes, no solamente por la actividad y su militancia respecto de derechos humanos en nuestra ciudad, sino también porque, bueno, son conocidas en la ciudad. Acá todavía tenemos eso de que en el pueblo nos conocemos todas, y a decir verdad tengo que reconocer que para mí son parte del orgullo de decir en nuestra ciudad contamos con personas como ellas, que hoy vienen a contarnos porque hace muy pocos días Abuelas de Plaza de Mayo nos dieron la buenísima noticia de que una familia se volvió a reencontrar con el nieto 133. Todavía faltan muchos, pero el camino se está haciendo y se sigue haciendo con la lucha y la tenacidad de las abuelas de Plaza de Mayo. Bueno, hoy acá están quienes le dan batalla en nuestra ciudad a toda esta situación. No quiero adelantar nada, quiero que lo charlemos con ella, pero bueno, vos presentarás con nombre, Juan. Es un honor para mí que estén acá.
Comparto totalmente, bueno, se lo dijimos personalmente, estamos honrados con la presencia, Leticia Angerosa, Adriana Grané, y está con nosotros la primer nieta localizada, Tatiana Ruarte Britos. Así que bueno, primero que nada, digamos, aquí como somos vecinos y vecinas con Leticia y con Adriana, me permito, Tatiana, bienvenida. Estás en tu casa, que es Radio Nacional. ¿Cómo estás?
Muchas gracias. Sí, la verdad que también es un honor para mí. Es la primera vez que estoy acá en el piso. El año pasado, gracias también a otro encuentro y un poco en función de los aniversarios que hacemos anualmente en Abuelas, salí al aire, pero me parece que esta es una ocasión especial y también celebro estar acá, presente. Con las compañeras Adriana y Leticia.
Es mutuo, sin duda. Adriana, buen día.
Buenos días, Juan. Buenos días, Silvia. Buenos días, audiencia. Sí, la verdad que es un motivo de gran alegría el que nos convoca hoy y estar con Tatiana, por supuesto, y esta noticia que ha venido un poco a darnos una enorme alegría, porque es fruto de una lucha de Abuelas de Plaza de Mayo que llevan por más de 45 años, que lo han hecho siempre desde el amor, y en este momento de tantas tensiones sociales que estamos viviendo, de tanta violencia política, una noticia de este tipo que es fruto de construida desde el amor, nos llena de alegría, nos humaniza, nos da un sentido de la realidad completamente distinta a la que estamos escuchando todos los días a través de los medios. ¿Cómo es posible, después de haber vivido un drama tan tremendo como es el terrorismo de Estado, que se ensañó con una familia como es la familia Santucho, que fue tremendamente diezmada? Tiene casi un veintenar de familiares entre secuestrados, desaparecidos, asesinados, e inclusive siguen buscando otro posible nieto, siguen buscando, además del que está del encontrado del nieto 133, lo que es un motivo de gran alegría poder participar nosotros desde Gualeguaychú de esta lucha y poder tal vez conversar hoy con el hermano del nieto 133.
Leticia, el gusto de decirte buen día. Bueno, estás en tu casa.
Sí, 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 así me siento. Buen día, Juan, Silvia, gracias por recibirnos. Buen día a la audiencia de Radio Nacional. Y también, bueno, comparto las palabras de mis compañeras, de la alegría que sentimos, porque nosotros también, como nodo que trabajamos en Gualeguaychú, nodo de la Red por el Derecho a la Identidad, que hay alrededor de 38 nodos entre nuestro país y los 4 nodos que hay a nivel internacional, colaboramos en esta inmensa tarea que lleva adelante hace 45 años Abuelas de Plaza de Mayo. Para nosotros, como nodo, es una energía especial la que nos transmite, la que nos da la aparición, el encuentro con el nieto 133. Nos está diciendo que es posible, que se puede, que esto de que la lucha que se pierde es la que se abandona. Entonces no debemos abandonar esta lucha, este trabajo, esta tarea de sentirnos que todos y cada uno de nosotros y nosotras, en el lugar que estemos, podemos dar un dato, podemos, ante quien dude de su identidad, que nació especialmente entre el 75 y el 83, se puede acercar a Abuelas de Plaza de Mayo, porque acá en Gualeguaychú trabajamos en un nodo y lo hacemos como abuela nos han pedido, con todo el amor, con toda la solidaridad y con toda la privacidad y respeto que el tema se merece. Eso es un poco también lo que queríamos reforzar como hecho.
Y esa es la ocasión, ¿no es cierto?, que nos mueve a encontrarnos. Pero Tatiana, pongamos un poco en panorama. ¿Cuántas personas necesitamos encontrar todavía?
Mira, el número, nosotros tenemos un trabajo hecho junto con la CONADI, la Comisión por el Derecho a la Identidad, que a partir de su creación fueron recibiendo casos nuevos que no fueron quizás tomados en abuelas, porque muchas de las personas que aportan estos datos prefieren ir al Estado y no a una ONG. Entonces, en función de eso también se fue ampliando un poco la cantidad de casos y son alrededor de 300, 400 nietos. Siempre el número, por suerte, se va actualizando, porque se siguen recibiendo denuncias nuevas y aportes de la comunidad cada uno de los días que pasan de nuestras vidas. Y esto quiere decir, un poco lo que decía Leti, que de alguna manera todas estas búsquedas no están detenidas en el pasado, no son parte del pasado, sino que son parte de nuestro presente, de la vida diaria. Uno cuando encuentra, como en el caso de hace muy pocos días atrás, que todavía uno tiene la efervescencia de ese encuentro, piensa en... Ha recuperado una familia, efectivamente, este nieto. Padres, hermanos, no solamente un hermano, tiene más hermanos. Y es casi como mágico pensar que de la nada aparecen familiares tan cercanos y vivos. Entonces, queda atrás el discurso de pensar, bueno, esto ya pasó, esto fue parte del pasado, es parte de nuestro presente. Hoy esa persona tiene una familia nueva. Y desde ahí la construcción del amor, desde ahí la posibilidad de recuperar parte de esa historia que lamentablemente fue sacada, ¿no?, diezmados, y hay posibilidad de reconstruir algo en función de la propia vida. Entonces, para nosotros es como fundamental también hacer un trabajo desde el Estado para poder cotejar cada uno de los casos junto con el Banco de Datos Genéticos. Hay una noticia nueva que también la va a poder contar alguna de las compañeras. En función de estas nuevas tecnologías, además del ADN, bueno, hay toda una plataforma de inteligencia artificial que se está también estructurando para la búsqueda de nietos a nivel fisonómico. Y paralelamente también hay un índice nuevo que desde, el Estado, lo van a contar ellas porque saben mejor que yo, cómo se está implementando toda esta operatividad para llegar a encontrar a estos nietos y nietas que tienen alrededor de 40 y pico de años, ¿no? Hoy.
Incluso, miren, yo las invito, como invitamos a todas las personas que nos encontramos especialmente en el estudio, obviamente que también en una comunicación telefónica, pero en este momento nosotros estamos encontrándonos, somos dos radios a la vez. Una frecuencia urbana, la frecuencia modulada, pero hay otra que nosotros llegamos a 200 kilómetros a la redonda de la ciudad y habría que como cerrar los ojos para ver si podemos imaginarnos. Y yo me pongo a pensar en el que está bien lejos, en todo el sentido de la palabra. Y aunque te parezca muy básico, en ese trabajo de imaginación, para el que está escuchando, para la que está escuchando, ¿qué ocurrió hace tan poco que es una calificado de esta manera? Por supuesto que estamos de acuerdo, más allá de eso de estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Vivir no es solamente tener razón, diría una frase por ahí. Pero digo, para quien está escuchando especialmente lejos, por ejemplo, estamos en zonas de islas lechiguanas, en el delta, estamos en zonas rurales, llegamos especialmente al interior de diferentes territorios, en donde, vieron que siempre tenemos el esquema, las capitales de territorio se llevan todo, y los que viven a las periferias, poquito. Entonces, vamos a enfocarnos en las personas que están en las periferias en diferentes aspectos de la palabra periferia o sentidos. ¿Qué pasó hace poco que es para celebrar, Tatiana?
Bueno, hace poco hemos encontrado a uno de nuestros hermanos que todavía no tenemos el placer, muchos de nosotros, de conocerlo personalmente, que es la aparición de uno de los hermanos Santucho. Que de alguna manera representa parte de una historia argentina muy fuerte a nivel militancia. Dentro de la familia Santucho son un montón los Santucho. Y parte, digamos, de esa búsqueda también tenía no solamente, digamos, la recuperación de los cuerpos de los desaparecidos y desaparecidas de la familia Santucho, sino la búsqueda de un hijo, digamos, que tuvo Julio junto a su compañera Cristina, y que de alguna manera eso quedó parte, digamos, de un proceso de investigación que había iniciado en su momento Abuelas, donde pudieron cotejar que nació ese bebé, con lo cual había muchas probabilidades de que haya llegado a término, y de alguna manera también esa información llegó a oídos de los Santucho, y por eso Nélida, la abuela Nélida Navajas, que bueno, que la conocí desde muy pequeña, yo cuando a mí me encuentran, la abuela Nélida estaba en lo que es la organización Abuelas de Plaza de Mayo, y fue una persona que nos enseñó, así como el resto de las abuelas que hoy no están, a iniciar esa búsqueda desde el amor. La recuerdo yo como una persona muy, muy entera, y que de la mano de ella también sumó a su otro nieto, el Tano Santucho, que esperemos que hoy se pueda conectar con nosotros y hablar también en primera persona. Y bueno, yo al Tano lo conozco de los 18 años, así que conozco la búsqueda también desde el lado, digamos, más amigo y amiga, que siempre estaba, ¿no? La posibilidad de que aparezca algún dato, algún aporte concreto. Y no siempre teníamos buenas noticias de esos aportes, ¿no? Porque a veces decían, bueno, hay posibilidad también que lo hayan matado, asesinado, también por ser los Santucho, ¿no? Había como mucho temor también de encontrarnos con esa situación desde lo personal, digo yo, ¿no? No sé si le pasaba eso, no, digo, del personal. También nosotros como hermanos y hermanas nos implicamos mucho en estas búsquedas porque es como si fuese nuestra hermana de sangre, digamos, ¿no? También yo tuve la suerte de encontrar a mi hermana prácticamente, digamos, en poco tiempo, porque nos adoptan a las dos, pero no todos los hermanos se reencuentran en estas búsquedas, y de hecho hay muchos que están buscando también acá en Gualeguaychú, ¿no? De alguna manera creo yo que la posibilidad de poder acercarnos a la comunidad y contar esta historia tiene que ver con poder recuperar esos lazos que para nosotros son lazos de sangre, para la comunidad son lazos sociales, que esos lazos sociales fueron rotos durante época de la dictadura y que con mucho esfuerzo todavía estamos tratando de reconstruir esos vínculos sociales. ¿Qué implica esto? Implica que uno no tiene que acallar lo que busca, implica que uno no tiene que esconderse por quien es. Durante muchos años, en los 90, nosotros los hijos desaparecidos no podíamos decir que éramos hijos desaparecidos porque éramos mal vistos. Y hoy esta sociedad nos vuelve a reafirmar que estamos por el camino de la verdad, y la verdad implica saber quién es uno, con el dolor de saber que fueron desaparecidos, en mi caso Oscar y Mirta siguen desaparecidos, pero al mismo tiempo con el orgullo de saber que esa historia no es solamente mía, sino que es de toda una comunidad que hoy nos acompaña.
Ya vamos a ir a la pausa, de acuerdo a los horarios habituales. Vieron estas dinámicas de los medios, que somos en definitiva un lenguaje artificial y que le buscamos la vuelta para salvar las distancias y un montón de cosas. Pero básicamente estas distancias también, estamos en un territorio, me vuelvo a ubicar en la capacidad de llegada a 200 kilómetros, estamos en zona de lo que fuera una zona también de vuelos de la muerte, uh-huh. En donde la justicia federal está trabajando en este momento. Entonces, quiero decir, siempre va a ser un territorio desafiante, siempre va a ser un territorio para ir con serenidad, pero con la palabra, hablando permanentemente para que esas puertas se abran. Nos consta del temor que existe en nuestro pueblo, especialmente en sectores que han sido especialmente heridos, vamos a decirlo de esta manera, y entonces a partir de todo eso, esto continuará permanentemente, y especialmente esta herramienta que es Radio Nacional de Gualeguaychú, porque uno dice, ¿y para qué? Muchas veces en otros planos, ¿no? ¿Para qué tanto alcance, no? Que hoy estamos con las tecnologías y con el teléfono y son como alucinaciones, por decirlo de alguna manera. Yo, hasta que no en Isla Mazaruca no tengamos fibra óptica y podamos bajar 400 películas en 10 segundos, vamos a estar en una situación comunicacional absolutamente distinta, en donde hay hijos y entenados. El que está afuera de las capitales está afuera prácticamente de todo. Y ese que está afuera fue la primera persona, vamos a decir, violada en su inocencia, integridad, muchas cosas, y su territorio, que él significa con su presencia, fue usado para crímenes de lesa humanidad. Entonces, tenemos muchísimo por delante, sigamos caminando. Yo voy a ir ahora a la pausa de este momento, pero obviamente que esto... tenemos entre 300 a 400 personas encontrar, y entonces que sepan de su verdadera identidad, de que se sepa la verdad completamente. Necesitamos saber en dónde están las personas, en dónde están, y esto, hasta que no encontremos a la última persona, no se puede terminar, no debe terminarse. Porque esto pasa en todo el mundo. Se sigue trabajando, por ejemplo, no le digo a las entrevistadas, pero para los oyentes, se sigue trabajando todavía en saber a quién corresponden los restos, por ejemplo, de soldados de la Primera Guerra Mundial, y se sigue trabajando en Europa. Todavía está pendiente todo lo referido a las fosas comunes en Guerra Civil Española. Todavía hay naciones en donde, por ejemplo, Turquía no reconoce el genocidio armenio. Es decir, las cuestiones estas son cuestiones las más dolorosas, pero son muy importantes, porque sobre el silencio de todo eso vamos a construir una civilización. Sobre si mirar para otro lado, ¿vamos a construir verdaderamente una vida plena? No es así. Así que esto recién, no sé si recién comienza, pero tenemos mucho por delante para seguir caminando juntos. Estamos con visitas. Leticia Angerosa, Adriana Grané. Leticia, decile a quien está escuchando, ustedes forman parte de Ponete en situación de que estaba haciendo las cosas la persona y entonces, a ver, ¿de qué están hablando en la radio?
Claro, nosotros formamos parte de lo que es el nodo de la Red por el Derecho a la Identidad. Dependemos con nuestro trabajo de Abuelas de Plaza de Mayo y tratamos de fortalecer su trabajo a través de la búsqueda de nuestros nietos, nietas, ahora también bisnietos y bisnietas que están desaparecidas y que fueron secuestradas sus identidades en durante la dictadura cívico-militar.
Uh-huh. Está con nosotros Tatiana Ruarte Britos, primera nieta localizada. Tatiana, ¿estás viviendo en Gualeguaychú?
Estoy viviendo en Gualeguaychú. Ya desde el año pasado, de alguna manera fue como una decisión de cambio de vida, familiar también, nos vinimos todos, o parte, digamos, de los que podíamos traer.
Está muy bien.
Desde el inicio también compartir con Adriana y con Leti, que ya nos conocíamos de antes, obviamente, uh-huh. Y ponerle también una impronta, digamos, local, que es necesario en cada una de las comunidades donde hay nodo. Nosotros desde Abuelas lo que decimos siempre es que hay nodo donde no hay sede de Abuelas y de alguna manera representa parte del trabajo de lo que sería la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, con las búsquedas, con las consultas, con las presentaciones espontáneas que eso genera, y el aporte de datos que es fundamental al momento de poder localizar a alguna persona que puede llegar a tener dudas de su identidad y que quizás no se anima por diferentes motivos. Pero que siempre está en el pendiente, ¿no? Y llega un momento en la vida que uno se hace esa pregunta, a veces cuando tiene hijos, a veces cuando llega la adultez, a veces cuando fallece su padre adoptivo, madre adoptiva, o bueno, ahí hay también una parte, digamos, de tu propia historia que tenés que empezar a investigar, que muchas veces es dolorosa, pero también está esta parte, ¿no? Que es lo que veníamos a recalcar hoy, es la parte del encuentro, la parte vital, la parte de saber que hay más familias que nunca te imaginaste, es conocer parte de tu historia, que son tus padres que desaparecieron. Uno a partir de ahí elige después qué hacer con eso, con esa información, pero lo importante es saber, y a partir de ahí uno puede elegir, ¿no? Yo siempre digo, si uno no sabe, no puede elegir, no sabes dónde estás parado. Ahora, si vos tenés los elementos de saber, ya podés elegir como una persona con plenos derechos. Y esto es, creo que, fundamental. A la hora de poder decidir tu vida, tenés que saber de dónde venís. Es como algo muy básico para mí. Quizás para el resto es como demasiado filosófico, pero creo que tiene que ver con también cómo uno se toma la vida, ¿no? Uno no llegó a este mundo porque sí. En el caso de nosotras tres tenemos un objetivo que cumplir, y creo que de alguna manera en todo este trabajo que es muy muy de hormiga, pero que también el Estado está acompañando desde hace mucho tiempo todas estas búsquedas, es necesario que la comunidad también de Entre Ríos se comprometa con cada una de las búsquedas. A mí me ha pasado, voy a contar algo muy cortito y quiero que mis compañeras también hablen. Desde que llegué yo acá, traté de contactarme con la gente más allá de mi historia, ¿no? Sino y he encontrado también como mucho eco en quizás gente que no estaba tan al tanto de la historia, pero que sí se compromete desde lo afectivo, ¿no? Y eso es lo importante, creo yo, apuntar a lo afectivo, digamos. Nosotros buscamos desde el amor y desde ese amor queremos reconstruir una familia.
Además, el hecho de una cuestión de estricta humanidad, es decir, sin querer desengancharlo de nada, pero que es una cuestión fundamental, es una todo ser humano, todo esto que nosotros estamos marcando. Entonces, bueno, vamos a trabajar, y a mí me parece que siempre nos... Y hemos vivido algunas experiencias, porque aquí tenemos mucho por delante para seguir trabajando en muchos planos. En este mismo lugar hicimos Trazos de Vida, versión audiolibro. Entonces, eso significa un montón de cosas hacia, digamos, el futuro y todo lo demás. Tuvimos ese honor de poder trabajar juntos, pero reitero, Aquí, si uno tuviera que elegir el mensaje, una de las distintas cuestiones, además estamos aquí en una mesa, en un mismo plano, a las personas nacidas entre el 75 y el 83 se las convoca, si tienen dudas respecto de su origen, de su identidad. ¿Qué observa, Tatiana? ¿Qué te parece a tus hermanos y hermanas, por así como una apuesta en común? ¿Qué dudas fueron las que, la chispa inicial, si tuvieras que ejemplificar algunas, o qué dudas? ¿Que no me parezco mucho a mamá, o qué dudas?
Sí, hay, digamos, generalmente hay como algunas dudas que son...
como comunes.
Como patrones, claro.
Claro, o promedio, mejor dicho.
Que tienen que ver quizás con el tema de la crianza, de ciertas diferencias que se hacían. Y después, en la identificación con el otro, puede ser esto de padres adoptivos o de crianza, como no encontrar demasiada conexión, ¿no?, con ese otro y esa otra... de puntos de vista, de formas de vida, y creo que las mayores preguntas aparecen cuando nosotros tenemos hijos, o sea, los hijos de los desaparecidos tenemos hijos, y ahí hay también una repregunta en función de un montón de otras cuestiones.
Mucho más profundas.
Que las pone sobre el tapete este hijo, digamos, nuestro, llegado, que aparece, generalmente los que tienen 40 y pico posiblemente tengan hijos también, entonces ahí hay como una nueva pregunta que es en función de esa nueva vida, que tiene que ver con cosas muy nimias, porque, digamos, se ha comprobado en nietos que hemos encontrado y que tienen hijos, y que estos hijos de los hijos le preguntaban, ¿y pero por qué yo tengo ojos verdes y ninguno de ustedes dos tiene ojos verdes? Por ejemplo, un nene que está estudiando en la primaria y que ya tiene las herramientas como para saber que parte de la genética también se construye en función de lo heredado. Digo, hay muchísimos ejemplos que dan cuenta de estas dudas y estas preguntas, que muchos de los nietos y las nietas se hacen quizás desde muy jóvenes, pero que no se animan a dar ese paso que es la búsqueda. Porque es abrir una puerta, obviamente. Cualquier decisión implica también una responsabilidad y una búsqueda. En el caso, bueno, del último nieto, vamos a hablar, él fue muy persistente, porque, bueno, fue en pandemia toda su búsqueda y perseveró.
¿Cómo se llama, Tatiana?
No puedo dar datos porque...
Está bien.
Ahora no ha querido públicamente.
No estoy autorizado todavía, y eso también tiene un porqué, ¿no? Institucionalmente... las abuelas fueron aprendiendo también que la privacidad es parte fundamental de cada uno de nosotras y nosotros, y de alguna manera exponernos a la sociedad implica también, bueno, estar parado o parada frente a la sociedad para, bueno, afrontar eso que es muy fuerte socialmente también, ¿no? El hecho de poder ser hija desaparecida y además una nieta recuperada, en mi caso personal... es una responsabilidad social y de alguna manera uno tiene que estar preparado también para eso.
Además el hecho de también simplemente en esto de estamos aprendamos juntos permanentemente, esto es un principio, por algo el habeas data, ¿no es cierto? Está consagrado por la Constitución, es decir, mis datos personales son salvo un consentimiento pleno, los doy a conocer, no cualquiera los puede tener, es decir, a ver, toda persona es esto, ¿no? Y no caer en el exhibicionismo, en, bueno, grandes tendencias que se dan en la comunicación, hoy todo tiene que ser como llamativo y espectacular porque si no, no le van a dar bolilla, y eso es un gran riesgo porque lo que es justamente para lo que es el espectáculo es simplemente no le interesa a la humanidad, le interesa mover sensaciones para vender y nada más. El espectáculo es eso, ¿no? Para eso se hace, ¿no? Yo tengo que traer cosas llamativas para que ese al que le llamé la atención me compre tal cosa o tal otra. Y esto es algo absolutamente distinto. Bueno, estamos en un lugar que podemos hablar un lenguaje totalmente distinto, que incluso yo me pregunto muchas veces, bueno, como las casas de estudio de formación de comunicadoras y comunicadores, ¿qué es lo que están haciendo, no? Tanto para lugares distintos como son los medios públicos, que tenemos otras dinámicas, pero también no se enseña el abordaje de, yo tengo esta situación en mi nación, que tengo cuestiones de lesa humanidad permanentes, si tengo una realidad determinada, ¿cómo la publico? ¿Cómo hago un abordaje? Bueno, no, eso no hay, no hay elementos, no los hay. Hemos pasado por casas de formación y no están. Entonces, el hecho de seguir adelante entonces con las realidades, pero digo, de nuevo, para quienes hayan nacido entre el 75 y el 83 y tengan dudas respecto de su identidad, ¿hay alguna línea para comunicarse?
Un correo.
Bueno.
Red por la identidad.
Punto.
Punto Gualeguaychú arroba gmail.
Punto com.
Perfecto.
Exactamente. Repetilo entonces, Adriana.
Y un teléfono también.
Ah,
el teléfono,
bien.
Sí. Sí, el teléfono es 3446-616894. Y después también tenemos una página de Facebook que es Red por el Derecho a la Identidad Gualeguaychú. De esas tres formas se pueden comunicar con nosotros.
Muy bien.
¿Cómo es el teléfono celular otra vez? A ver si...
3446-616894. Yo me quería referir un poquito, Juan, si puedo.
Por favor, claro que
con
sí.
Con el tema de la identidad, que es una construcción muy compleja, dinámica, que se está permanentemente en acción, que es la construcción de algo subjetivo, pero sobre un sustrato biológico, y cómo la verdad es la que va a construir la verdadera identidad. Y que esto que decía Tatiana hoy de qué es lo que dispara la duda, que no será solamente en los hijos o en los nietos de los detenidos desaparecidos, los nietos que estamos buscando, sino en aquel que duda de su identidad, muchísimas veces es con los mismos patrones de lo que les pasan a estos nietos que estamos buscando, y es justamente porque han sido criados en la mentira. La importancia que tiene la verdad, que la verdad es la que va a dar la verdadera identidad, ¿no? Es decir, saber quién soy a partir de saber de dónde vengo. ¿Quién fue mi familia biológica? No esa que me quisieron hacer creer que era y no era. Y esa mentira es la que generalmente es la que hace que esa persona busque la verdad. Y esto de la identidad, yo creo que también nos imprime socialmente una identidad como pueblo, como nación. Porque me parece que este encuentro del nieto 133, como todos los nietos, como el de Tatiana también, es un mensaje hacia la humanidad también. Y como argentinos tenemos el orgullo de que no hay en el mundo entero un caso como esta lucha de abuelas, que muchas veces han sido se han propuesto para ser premios Nobel de la humanidad. Uh-huh. Porque realmente, después de haber padecido un terrorismo de Estado en su propia familia, y que además quiero aclarar o quiero decir que no es solamente, no, como sociedad no tenemos que pensar que quienes tienen que trabajar por esto son las familias que hemos sido directamente afectados, porque esto es una lesión a la sociedad entera en su conjunto, porque acá el terrorismo de Estado vino a destruir los vínculos, a destruir los nexos sociales. Entonces, es un acto de humanidad que nosotros todos nos aboquemos a esta lucha, y nosotros como Nodo por eso queremos convocar a toda la sociedad de Gualeguaychú, por supuesto. Y
esto es muy importante, porque, ¿sabes? Te interrumpo, pero simplemente para acompañarte. El gran desafío de... nosotros en casa tenemos cuatro gurises, como le decimos, ¿no? 19, 17, 13 y 4 años. Y pasarle el mensaje a las nuevas generaciones de tenemos esto por delante, tenemos este horizonte, y participarlos justamente
por supuesto.
Lo que estás diciendo Y entonces, porque esto es algo, insisto, permanente, como insisto de nuevo, pasa en diferentes lugares del planeta en donde tenemos justamente temas de lesa humanidad pendientes, es decir, reconocer de vuelta, pero son casos que incluso es para profundizarlos, teniendo en cuenta también y por contraste lo que tenemos aquí en el país, y por supuesto que es para seguirlo construyendo, pero no está aceptado, es más, se sigue negando que hubo un asesinato masivo, un genocidio de los armenios en donde se mataron de hambre más de 2 millones de personas. A ver, se sigue buscando y saber exactamente este resto humano, es de tal persona, contexto de Primera Guerra Mundial, la Guerra Civil Española y muchos otros ejemplos más. Es más, ahora tenemos otros capítulos en donde lamentablemente hacen esta acción, este delito, los carteles de droga que son los nuevos desaparecedores de personas, vamos a decirlo de esta forma, pero digo, volviendo, son cuestiones permanentes para participar a todos, y no esto que estaba diciendo Adriana, del hecho de, y el desafío de pasarles el mensaje. Miren, tenemos esto pendiente.
Totalmente. Además, hay cosas que nosotros tenemos para enorgullecernos los argentinos. Tenemos que pensar que, por ejemplo, las abuelas fueron las que aportaron los 3 artículos más importantes de la Convención por los Derechos del Niño a nivel internacional, los artículos 7, 8 y 11 que están en la Convención de los Derechos del Niño. Eso lo aportaron las abuelas, es motivo de orgullo nacional. Y ese es un mensaje al mundo entero, que las abuelas no solo han luchado por el derecho a la identidad de los niños, del terrorismo de Estado, víctimas del terrorismo de Estado, sino de todo aquel niño en el mundo entero que ha sido violado su derecho a la identidad. O sea que las abuelas han traspasado nuestras fronteras para dar su mensaje de amor, y es lo que nos tiene que llenar de orgullo. Y en este hoy particularmente, esto de la identidad como pueblo argentino, nos tenemos que anclar en esto. Esta también es nuestra identidad.
Ya volvemos porque Leticia quería decir algo.